Bienvenidos a Mucho Ruido, Muchas Nueces, un ciclo de charlas en donde quien les habla, Mariano Braga, junto a mi queridísima Cecilia López Gregorio, vamos a meternos de lleno en desnudar el lado B de personas que admiramos y que queremos descubrir, y que bueno, casualmente, beben vino. Este episodio es presentado por Nomacork by Vinventions.
Desde un rincón de su casa en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, logró consolidarse como una de las mayores referencias cuando hablamos de vinotecas argentinas. Sin perder esa cuota familiar, el trato uno a uno y los vinos que salen completamente del circuito, la Cueva de Musu se transformó en estos años en un espacio de culto. El boca a boca, las claves del éxito, cómo arrancar una vinería y ese camino de 0 a 100 del creador de una vinería de espíritu personal, pero que trasciende fronteras. Hoy hablamos con Fernando Musumeci.
Bueno, Ceci, muy bienvenida al quinto episodio de nuestro podcast.
¿Cómo va, Mariano? Sí, vamos aumentando el número de gente que
totalmente.
Estamos...
Totalmente. Bueno, hoy tenemos una entrevista que creo que vamos a disfrutar mucho. Todos los que amamos el vino, pero va a ser como una entrevista distinta para esta primera temporada, por lo menos de nuestros 8 entrevistados. Va a ser la que salga un poquitito más del usual, ¿no? Cuando estabas armando todas las preguntas, sí. lo íbamos analizando. Porque nos vamos a dedicar un poco a hablar del negocio del vino, del mundo del vino.
Sí, sí, sobre todo cómo hacerlo. ¿Cómo arrancar?
¿Y cómo hacerlo, arrancar? Y cómo hacerlo bien. Y cómo hacer, porque a la persona que tenemos para entrevistar en el día de la fecha, logró hacer realmente un lugar de culto en la Argentina, un lugar al que los enólogos se pelean por ir a dar degustaciones, presentar sus vinos. Es como una vinoteca que todavía no ha perdido, y esperemos que no lo pierda nunca, ese espíritu familiar, el uno a uno, la recomendación, esos vinos que salen un poco del circuito, y está muy representado por su creador, de nombre Fernando, pero que nadie le dice
no,
Fernando.
No, parece que no.
No, así que vamos a darle la bienvenida al gran Musu, Fernando Musumeci, el dueño, jefe, gerente,
hacedor, creador,
y el espíritu detrás de la Cueva de Musu, Fer o Musu, ¿cómo estás?
Gracias, muy buenas tardes para todos, gracias por la presentación, chicos. Un placer poder formar parte de este ciclo con gente del vino tan importante, así que...
Te pusimos la vara alta, porque además, sí. Esto que decíamos, de verdad, lo charlábamos un poco con Ceci cuando armábamos las preguntas y demás. Bueno, Ceci armando más las preguntas que yo, ¿no? Yo haciendo mi humilde aporte, pero sí es cierto esto, ¿no? Y lo vamos a ir desmenuzando con el correr de la charla y de cómo fueron tus inicios y demás, pero ¿te haces cargo de esto que te estoy diciendo? De que hoy la Cueva de Musu es un lugar de culto para todos los amantes del vino en la Argentina y que lo seguís, o sea, y que sigue estando bajo tus hombros y con ese contexto familiar que nunca lo ha perdido.
Sí, qué sé yo. A mí capaz me cuesta poner ahí con ese título tan importante. Lo que yo te puedo decir es que uno lo vive esto muy a fondo y... Y para mí, no sé, hoy es feriado y vine acá a organizar cosas, si bien quizás no vino tanto público, pero el compromiso que tiene uno para crear este espacio, para productores, para que se muestren nuevos vinos, para acercar más gente al vino. Yo no quiero hacer un negocio cerrado para gente, no sé, para gente de culto. Yo quiero hacer un negocio para que llegue gente nueva y, bueno, y seguir a ayudar a formar sus paladares, a conocer nuevos vinos y eso. Ahí está mi lugar.
¿Vos te diste cuenta, Musu, que para mucha gente que quiere empezar en esto, sos como la foto de la hamburguesa que nunca... Claro. ¿Viste? Que la que vos pedís nunca se parece a la de la foto. Pero vos te das cuenta que para muchos sos como la idea de... Nada, de que lo que puede llegar a ser.
De lo que querés alcanzar, claro. Totalmente.
Es todo como un camino, me parece, ¿no? Porque yo arranqué siendo un consumidor muy apasionado del vino, creo, como mucha gente de la que nos suele escuchar o seguir, y siempre quizás con ese sueño de tener una actividad relacionada al vino, hasta que un día lo logré y es como que... Me dejé llevar y volar y cumplir, ir o tratar de cumplir esos sueños, ¿no? Es lo que me ocurrió a mí.
Bueno, la primera vez que nos cruzamos, que recién lo estábamos hablando fuera de la grabación, fue hace exactamente 10 años, en 2011, que yo te fui a visitar a tu casa y esos primeros tiempos. Contanos un poco cómo fueron esos primeros tiempos, cuando vos no podías dejar tu trabajo. Me acuerdo que inclusive estabas así como partido al medio, sí, y un poco hacías tu trabajo, otro poco le metías todo el impulso a la cueva. ¿Cómo eran esos inicios y cuándo fue el clic que vos dijiste, bueno, efectivamente me puedo tirar a la pileta, me puedo dedicar a los vinos y transformarme? Yo siempre hago este paralelismo, ¿no? A veces cuando uno a alguien que quiere estudiar de vinos y demás te pregunta y te dice, che, pero tenés la posibilidad de vivir de eso. La realidad es que son pocos, es como el que estudia música o el que estudia ballet, y son esos trabajos que por ahí es difícil que uno pueda transformar ese hobby en algo que efectivamente pueda darle de comer a tus chicos, sí, claro, básicamente. ¿Cómo fue ese proceso, Musu, y cuándo fue, si tenés ahí en tu cabeza el día, el clic que dijiste, bueno, sí, ahora sí, me largo a la pileta con todo?
Ahí está. Bueno, en el año 2007 había tomado la decisión de empezar a vender vinos, sin tener ninguna estructura, porque yo no tenía un espacio, pero mediante el mail. En esa época se usaba mucho el mail, no se usaban tanto las redes sociales como ahora. Empecé a vender vinos siempre con vinos no masivos, de pequeños productores. Eso fue en el año 2007. Cuando yo, en esa época, comienzo, que obviamente te anotás en la FIP para empezar a facturar y todo, me acuerdo que un familiar me había dicho, bueno, ¿y esto cuándo te va a empezar a dar ganancia? ¿O cuándo vas a poder hacerlo rendir más? Y yo le dije, y yo calculo, estábamos en un almuerzo, no, calculo no menos de 6 o 7 años. Me miraron, viste, mi señora.
Ahí fue cuando te dijo, Fernando,
¿Qué estás pensando?
Dijeron, ¿qué está diciendo este? Viste, está totalmente loco porque vos estás arrancando con un negocio virtual y está diciendo que dentro de 7 años te va a empezar a dar algo de guita. Claro. Pero vos fijate cómo yo estaba pensando las cosas a largo plazo, ¿no? Porque sabía que la respuesta no iba a ser inmediata, sobre todo teniendo en cuenta que yo me metía con vinos no masivos en el año 2007. Vender etiquetas no conocidas no es como vender etiquetas no conocidas ahora, cuando hay redes sociales, cuando los enólogos se la pasan posteando cosas, cuando la comunicación es otra. Entonces, para resumir, en el 2007 arranco a vender vino y en el 2014, cuando yo siento cierta seguridad, porque conocía mucha gente en el mundo del vino, tanto del lado de los productores como del lado de los consumidores, recién me animo a dejar mi actividad comercial que tenía en paralelo para dedicarme exclusivamente al mundo del vino.
¿De qué trabajabas? ¿Qué tenías?
Yo desde el año 90, en el mismo local donde estoy hoy, tenía una lavandería de ropa, estas que reconocen con el nombre de La Verrap, sí, un negocio familiar que puse con mi hermana, que la verdad que los primeros años, que siempre trabajó mucho, nunca nos faltó el trabajo ahí, y los primeros años económicamente rendía muy bien, entre el 90 y el 2000, Y bueno, me ocurrió que en el 2014, cuando yo ya tenía 40 y pico de años y repartía mi trabajo entre las dos actividades que ya les mencioné, notaba que convivían dentro de mí un tipo que era alegre, feliz, con un tipo que era mala onda, que no era yo, porque ya me estaba cansando de la otra actividad comercial. Y quizás a veces estaba de mal humor, quizás venía un cliente y no lo trataba con la alegría que trataba uno que me llamaba para preguntarme por un vino.
Qué lindo. Y, sí, y poder locura. Dedicarle. Sí, pero qué linda historia, ¿no? Claro. Encontrar dentro tuyo esa dicotomía de esas,
sí,
dos personas.
Y además, no,
pero,
o sea, reconocer.
Era increíble, lo percibía, porque digo, no puede ser que venga la señora de acá enfrente. Y me hizo una pregunta y le contesté con cara de Q. Y atrás me llama alguien para preguntarme algo de vino y me quedo 20 minutos hablando de una pavada alrededor del vino, porque claro, nosotros claro, somos así. Con el vino podemos llegar a estar hablando, no sé,
No, pero igual está muy bueno esto de que, digamos, que reconoces y que pintás que el panorama como es, que no es color de rosa, no es que vos un día tenés ganas de, porque disfrutás los vinos, porque te gusta, porque empezás a conocer, decir, bueno, largo todo y me meto en esto. O sea,
el desafío de destetarte de algo que era lo que te daba, claro, lo que te daba para comer.
Y sospecho que también con el peso decir, está mi familia atrás. O sea.
Claro. Yo tengo dos hijas y si bien. Bueno, mi señora trabaja y tiene un empleo que también ayudó a que de alguna manera yo me tirara un poquito una pileta que yo sabía que tenía agua, pero siempre los cambios son difíciles. Claro. Y había otra cosa más que me pasaba y que yo creo que nos pasa cuando ya entramos en los 40 años, qué sé yo, o al menos a mí me pasó en ese momento, es que uno empieza a decir, yo tengo que hacer en esta vida lo que tengo ganas, no me alcanzaba quizás con tener un empleo, trabajar, cobrar, sino tener esa satisfacción de poder ser feliz buena parte del día. Eso también yo lo percibía muy claro, digo, necesito para estar bien, creo que a mucha gente le pasa y por eso lo digo y pude esperar 7 años para que llegara ese momento.
Musu, ¿y estás lejos de que te aparezca un cliente de vinos y empezar a sentir esto? ¿Cómo me gustaría estar vendiendo flores, no?
Quiero otra vez la lavandería, claro, o algo por así. Favor.
No, a veces. ¿Sabes que tengo mucha gente de la época de la lavandería y a veces me cargan?
Pues. Ahí, bueno, imagínate, no, pero, alrededor tenés, de la lavandería. Pero tenemos una pregunta. Tenemos ahí una pregunta, claro, en la gatera, que es ¿cuál es el tipo de cliente ideal? Claro. Y también quiero que me cuentes la otra. ¿Cuál es ese cliente que vos decís, no, yo tendría que estar en el Laverrap ya mismo?
No, mira, la cueva, desde el momento que no tiene vidriera, el que llega a la cueva llega ya a buscar algo que no es un vino común que puede comprar de pronto en el supermercado que está acá a la vuelta o acá atrás sobre Avellaneda, ¿no? Ya viene predispuesto a algo. Entonces ahí, porque yo al no tener vidriera, el que viene no es alguien que pasó por la puerta para comprar un vino masivo. Ya esa persona está buscando algo especial, una recomendación o algo que tengo yo. Y después para mí, lo que yo espero del público que viene acá, para mí lo único importante, no es un público ni que tenga, no sé, por decir algo, billetera gorda o... No, yo lo que quiero es gente que tenga interés en descubrir nuevos vinos. Porque es lo que, único que yo tengo para ofrecer, ¿no es cierto? Gente que quiera aprender, que quiera descubrir nuevos vinos, que quiera conocer nuevos productores. Es lo único que yo puedo ofrecer. Si me piden quizás un servicio especial, una estuchería especial, y yo capaz no se lo puedo dar. Le puedo dar, sí, lo otro que les mencionaba.
Claro, pero eso es genial, ¿no? Sí. O sea, como concepto de negocio también, y lo pongo para destacar, ¿no? Cuando vos tenés esa posibilidad de hacer algo diferencial, ¿no? Que definitivamente es un poco lo que caracteriza a Musu, no solamente su pasión, sino también ese camino constante de estar buscando y seleccionando vinos fuera del circuito y que, digamos, se lo vas a presentar a un consumidor que está ávido de eso y se presta.
Claro, no, y además esto, saber que cuanto más te siguen en el sentido, cuanto más acompañado estás, cada vez va a ser más difícil encontrar cosas que llamen la atención.
Claro, porque poder de sorpresa.
El que recién entró, yo imagino, entrando, debo mirar para todos lados, se me llenan los ojos de cosas. Pero cuando ya empezás a hacerlo sistemático, debes generarte un desafío constante, Musu, esto, que parece que, bueno, que lejos de inmovilizarte, al contrario, es como que te sigue dando pilas para seguir con esto.
Bueno, acá, por ejemplo, viene mucha gente y yo tengo que siempre tener novedades, yo digo, para mantenerlos excitados, ¿no es cierto? Siempre, uy, mirá, llegó esto, uy, mirá, aquello que no lo conocía. Bueno, todo lo que sabemos que nos entusiasma, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, yo hoy tengo en el negocio desde hace 6 años este espacio y hay mucha gente que llegó al espacio siendo... ¿Cómo te puedo decir? Consumidores normales, en el sentido de su conocimiento. Y en estos años aprendieron mucho, aprendieron a comprar, aprendieron o empezaron a relacionarse con productores, armaron sus grupos de degustación, sus grupos de cata, sus cofradías. Y quizás esa gente que ya está bastante formada, Hoy no está, está pendiente de la cueva y vienen quizás a la cueva, pero vienen menos o están menos y van haciendo su camino. Es como que a veces en los primeros años, cuando uno se empieza a bucear en este mundo del vino diferente, capaz está bueno tener una guía que te lleve a conocer por acá, por allá, que te abra puertas. Y después, una vez que está todo eso más encaminado, ese consumidor ya me siento como que está más formado y quizás un poco lo pierdo, pero mi objetivo era a esa persona ayudarle a educar su paladar y en ese momento ya lo cumplí y no lo tengo capaz tan cercano como algunos chicos más nuevitos que van viniendo y bueno, y hago el mismo trabajo.
Claro, como sentís que no le podés soltar la manito para que camine solo.
Es el hijo, ¿viste? Claro. Es el hijo que se independiza y que toma su vuelo.
Sí, tal cual.
Pero qué lindo, qué lindo.
Yo lo siento así.
Claro, claro, totalmente. Pero bueno, esto también que decís, ¿no? Por ahí tener la posibilidad vos desde ese lado de sembrar la semillita de un montón de gente que debe haber llegado alguna vez a la cueva y decir, yo quiero Malbec. Y que vos le rompiste el cráneo con opciones y que le abriste el camino, o no, gente que por ahí, claro. Bueno, mucha...
Blanco.
Claro, claro. Claro, claro, totalmente. Musu, te voy a meter en un terreno polémico. Déjame meterte en un terreno polémico, porque como dueño de vinoteca es una pregunta que me gusta, que siempre me gusta hacerles. ¿Qué opinás del vino en el supermercado? Y puntualmente, ¿qué opinás del vino en el chino?
No, para mí todo tiene que estar y sí hay una clara diferencia entre el vino que se vende en el supermercado y lo que vendemos y lo que vendo en este caso yo o algún colega vinotequero mío. Y tienen que estar todos porque para cada uno está su público y es importante que el supermercado tenga un montón de vinos masivos y si los tienen de precio amigable, mejor todavía porque... así más gente los puede comprar. Ahora a mí eso no me preocupa porque hay una persona que va a ir a un supermercado y hay una persona que va a venir acá. Y hay una persona que algún día, ya aburrido de todo lo que encontró en el supermercado, dice, a ver, voy a ver qué tiene para ofrecerme este. Claro. Y cuando viene acá, yo ahí ya tengo que empezar a ofrecerle cosas para que siga conociendo y probando. Y así, esta parte es importante para mí, formar una relación con esa persona. A mí no me interesa venderle vino, encajarle dos cajas y no verlo más, y que pague y listo. No, yo quiero que se lleve algún vino, que después me diga cómo le fue, que se lleve otro, que después yo tenga una degustación y lo invite. Yo quiero eso, no me interesa vender vino solamente.
Musu, y en esta ida y vuelta, ¿también te pasa, sospecho que sí, pero que alguno de estos pollitos a los que le soltaste la mano un día te cae en la vinoteca con algo que encontró en otro lado y vos decís, ¡uy!
El alumno que supera al profe.
O por lo menos que reconoce y que te sigue.
Olvídate, hay un montón de chicos de veintipico de años que nos van a pasar por encima porque hoy ellos a los veintipico de años conocen bodegas, tomaron vino que nosotros, yo arranqué por él en serio a los 28, hoy voy a cumplir 50. O sea que nos van a pasar por encima, claro. Olvídate. Sí, totalmente, y estoy feliz. Y a veces, y hay un montón que me traen cosas para probar, para sorprenderme, y de hecho lo hacen, y yo estoy feliz porque ese es mi mayor objetivo.
No me quiero ir de esta pregunta que te había hecho al principio, el cliente ideal,
sí.
esta cosa de que seguramente, como bien decís, ¿no? Al tener una, digamos, tu formato de venta y de distribución es básicamente una persona que te conoce a vos antes y después rompe ese hielo y te va a comprar y confía en lo que vos le vas a recomendar. Pero me imagino que te debe haber pasado alguna que otra vez, alguna experiencia no tan grata con algún cliente más... trabajando dentro del mundo del vino, que es completamente subjetivo y que por ahí vos recomendaste un vino porque a vos te parecía fabuloso y que a tus clientes a muchos les gustaba y viene alguno enojado diciendo, mirá cómo me estafaste, mirá lo que
me diste.
¿Te pasó algo de eso alguna vez?
Ahí, no, te voy a decir qué es lo que me molesta a mí. Y a veces se lo digo a la gente. Y me molesta tanto del lado de los clientes, que tampoco le digo clientes, digo de la gente que viene a la cueva, como del lado de los proveedores quizás. Cuando a mí me venís y lo primero Tu variable principal es el precio, la oferta, eso, y estoy sonado, no sé.
Claro.
No sé, háblame qué vinos te gustan, qué vinos no te gustan, hasta dónde te gustaría gastar, pero no puedo que alguien la primera, ¿y qué promociones tenés o qué descuento especial me haces?
Che, pero te llevo una caja, no me haces un descuento.
Claro, no claro. Quiero que sea la primer variable, ¿entendés?
Claro, totalmente.
Musu, y cuando va alguien nuevo, porque vos me decís qué vinos te gustan, qué vinos no te gustan, pero cuando hay alguien que dice, mirá, che, Mariano, tengo ganas de empezar a tomar vino, y Mariano me dice, anda a la cueva de Musu. Cuando llega alguien que nunca tomó un vino, ¿qué pregunta le haces para sacarle la ficha de por dónde empezar a hacerlo caminar?
Y bueno, o qué vinos tomaste, o si te gustan los vinos más suaves, y si nunca tomaste vino, y obviamente le voy a dar algo más suave, no lo voy a hacer gastar mucha guita tampoco, porque yo necesito que esa persona, cuando llegue a su casa, descorche ese vino, que yo le voy a decir cuál es capaz el momento ideal para el consumo, cuáles serían las formas ideales para tomarlo, que esa persona se sienta que hizo el negocio de su vida y no que diga, uy, este me embromó porque me cobró tanta plata y esto no era lo que yo quería. Vos, yo siento mucho compromiso con la recomendación. No es que es despachar, ¿entendés? Yo tengo, no sé cuánto vino tengo. Aparte tengo 500 vinos. Y cada uno es para a una persona, un momento o una situación en particular. Ahora, ¿me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar, seguramente. Pero siempre trato de hacer las cosas con el menor margen de error. Y a conciencia.
Sí, sí. Recién hablaba, bueno, hablamos un montón de los clientes, pero así tiraste al pasar el tema de los proveedores, de las bodegas. Y me interesa también, porque seguramente alguien de los que nos está escuchando tiene ahí en su cabeza la idea, la fantasía de poder hacer un proyecto propio en algún momento. ¿Cómo fueron tus inicios y cómo fueron tus primeras relaciones con una bodega, ¿no? Hoy seguramente deben ser relaciones muchísimo más aceitadas y fluidas porque ya tenés una espalda que así te respalda, valga la redundancia. Pero en ese primer entonces, cuando vos les contabas a las bodegas el proyecto que tenías, y todos sabemos que para poner una vinoteca necesitas una inversión económica, financiera grande y quizás con mucho material, que muchas botellas vas a tener inmovilizadas y demás. ¿Cómo fueron esos comienzos con tu relación con las bodegas?
Acordate que yo te comentaba que arranqué virtualmente en el 2007. Y yo, si hay algo que hice siempre desde el 2007 o inclusive antes del 2007, es tener relación con diferentes productores. Pero relación que arrancó como una relación de aficionado. Yo, en el mismo departamento donde vos viniste, alguna vez hicimos vertical con Carmelo Patti, no sé, o vino El Colo, Richitelli. Vinieron muchos productores. Matías Michelini, cuando sacó su primer Montesco, tuvimos la suerte de probarlo en ese departamento. O sea que la relación arranca de antes. No es que yo puse un negocio y empecé a tocar puertas. Ya hay una relación. Y otra cosa más que capaz es lindo contar. Alguien capaz puede pensar que yo un día agarré una torta de guita y compré vino para tener un negocio. No, yo empecé vendiendo una etiqueta, dos etiquetas, tres etiquetas. Nunca tuve plata para decir voy a montar, voy a, no sé, por decir una pavada, no sé. Voy a agarrar 200 lucas y la voy a invertir en vino. Nunca. Siempre fui
a un vino. ¿Cuál fue ese primer vino que vendiste? ¿Te acordás?
Mirá, había a uno que tengo desde hace muchos años, al Japo Beghetti, otra bodega que hoy no la laburo, pero en su momento vendía mucho los espumantes, una bodega que vendí mucho también en su momento, Mapucurá, que tenía un espumante de Chardonnay, lo vendía mucho. Pero el mensaje mío es que siempre fue así, ¿viste? Fue paso a paso, nunca armé un negocio de... No es que arme un negocio un día para otro.
Sí, no sos un tipo con suerte y con guita, sos un tipo laburante, claramente, ¿no? O sea, y con proyección.
Sí, sí, no sé, qué sé yo, tampoco, no sé cuánto uno proyecta. Uno tiene sueños, pero no calculo tanto las cosas.
Y de
¿me explico?
Sí, perfecto.
Y ahora más que antes... que estoy un poquito más relajado, más allá de este año, trato de disfrutar el camino y en todo lo que hago no pensarlo tanto comercialmente para el negocio en sí, sino pensar en cosas que puedan colaborar a todo esto que yo te estoy diciendo con la gente, en el sentido de ayudar a educar paladar, a que más gente se arrime al vino. Para mí el foco principal está ahí, claro, más que lo comercial de mi negocio.
¿Y tenés algún estilo? ¿Cómo te llevas? Uy, tengo un montón de preguntas. Pará que me las quiero ordenar en la cabeza. ¿Cómo te llevas con las ultra novedades, con esas tendencias de último momento? Hoy hablamos de vinos naranja, de Pet Nat, de todos estos estilos que por ahí surgen, que son de moda y que no sabes si el año que viene van a seguir estando, pero ¿cómo te sentís, digamos, en esa tarea de presentar algo nuevo y en estos casos, digamos, de estilos de vinificación bastante extremos a los clientes? ¿Sos de meter mucha novedad o más bien clásico y pensás dos veces cada inclusión?
Totalmente, Mariano, totalmente. Aparte, vos pensás que si uno tiene un público un poquito más educado o un poquito más con ganas de aprender, no podemos caer quizás en ese vino ya hiper reconocido, sino siempre estás buscando correr un poquito los límites, obviamente, sin irnos a cosas muy extremas ni nada, pero sí, las novedades para mí son importantes y tienen mucho espacio siempre en la cueva.
¿Y te pasó alguna vez de sentirte, a ver, no obligado, pero de incluir algún vino que quizás a vos no te convence del todo, pero que la gente te lo pide y que es un estilo que por ahí vos decís a mí o no me gusta, o es un vino que técnicamente me parece que no está bueno y sin embargo incluirlo porque la gente te lo pedía?
Mirá, uno cuando tiene... Yo acá tengo un montón de vinos.
¿Cuántos tenés más o menos? ¿Cuántos tenés más o menos? ¿Cuántas etiquetas manejás?
No, ni
manejás?
Idea, María.
Perdiste
ni
la
idea.
Cuenta.
No sé si está mal, no me detengo, yo trabajo solo. Qué sé yo, quizás si tuviera un socio necesitaríamos llevar un control, ¿no es cierto? Porque, uy, ¿qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Bueno, yo trabajo solo y no llevo ese control. No me da el tiempo para llevarlo. Lo que te iba a decir es que, por ejemplo, yo tengo un montón de etiquetas y obviamente que si están es porque me parece piola que estén, pero después, dentro de ese pilón de etiquetas hay cosas que a mí, como consumidor, me entusiasman mucho más que otras. O sea, que algunas que yo me llevaría para tomar a casa y otras que no. Eso no quiere decir que no estén buenas, porque cuando pasa alguien la puerta y me empieza a hablar sobre el estilo de vinos que les gusta, yo tengo que tener la mayor cantidad posible para esa persona satisfacerlo y darle alguna novedad y sorprenderlo. Así que tengo que tener todo. Ahora, para cerrar, que con los años me puedo dar el gusto de tener... ¿cómo te puedo decir? No necesariamente tener una marca porque lo compra la mayoría de la gente, no, acá entras y quizás no hay muy pocas marcas conocidas.
¿Y eso te juega en contra en alguna forma o no? Porque yo te escucho, nada, me parece que es genial lo que vos decís. Yo todo lo que aplico, perdón que vaya a ser una autorreferencia, pero yo tengo un curso online de vinotecas y mucho de lo que vos estás contando es un poco lo que uno siempre intenta desde su conocimiento de vinos y comercial intentás impartir, ¿no? Y por el otro lado también a veces es como una forma en la que vos te abrís a un público más amplio, incluir también ese mix de bodegas que salen del circuito y... quizás bodegas, a veces que uno ni siquiera las tiene exhibidas, pero que vos decís, bueno, yo sé que determinado vino me va a traccionar y puede ser un camino de entrada y después a ese mismo cliente le puedo ofrecer algo similar. ¿Tenés algo de eso? O sea, jugás también
casi
con algunas
nada.
Bodegas grandes. Porque
casi
yo te
nada
he visto...
y cada vez es casi nulo en mi negocio. Hay gente, a ver, hay cosas graciosas que me han pasado. Hay gente que son retomadores de vino, entraron acá y me dicen, no conozco ningún vino.
Claro.
Y me dice, hace 20 años que tomo vino, compro vino, conozco esto, lo otro, y entra acá y me dice, no conozco ningún vino. O, este solo, y ahí está todo bien. Bueno, dale, te voy a hacer probar algo, a ver qué era lo que te gustaba, a ver, capaz te conviene que te lleves este o te lleves este otro. Probá, No me gusta vender por caja, me gusta que prueben, que me den devoluciones, que me manden mensaje de WhatsApp, ¿qué te pareció?
Desde tu lugar, que alguien entre y te diga, no conozco ninguna etiqueta, debe ser como para ponerse una servilleta, agarrar cuchillo y tenedor y saber que ahí tenés una persona
claro,
genial,
o sea,
un diamante en bruto.
Yo te diría que casi es como un piropo que te digan
claro.
Eso. Decir, bueno, justamente lo que quiero, el poder
viniste
de sorpresa.
Al lugar indicado.
Hay algo que es importante, que esa persona sea permeable, se dice abrirse a novedades, porque si esa persona que no conoce ninguno es un poquito cerrado y es un tema, ese me parece que es el mayor problema para mí, que la persona que entre no sea permeable a escuchar una recomendación, porque el consumidor de vinos, el degustador, es altamente influenciable tanto para un lado y para el otro, y así como de pronto confía en vos, y quizás un vino le puede gustar aún más porque se lo recomendaste vos, también puede ser el caso contrario, que si ve una marca o algo que le parece raro, que lo pruebe y ya esté predispuesto a que no le guste.
Claro, sí, totalmente. Te queríamos hacer una pregunta respecto a los cambios esto que vos viste también en tus consumidores, ¿no? En estos, ¿cuántos años en total? ¿10 ya? ¿Un poco más?
Mira. Te lo paso en limpio. En el 2007 yo empecé a vender, pero bueno, soy consumidor de vino entusiasta desde hace 20, 25 años. Bueno,
y claro. Vos, viéndolo desde tu lado, ¿no? Desde el lado del que ofrece, el dueño de la vinoteca, ¿cómo viste el cambio en el consumidor? ¿Cómo más allá de que vos siempre trabajaste con este grupo de gente que está ávida de nuevas propuestas y demás, pero cómo lo ves, quizás saliendo un poco de tu experiencia y viendo también cómo trabajan otras vinotecas, cómo ves el laburo en el supermercado y cómo ves el laburo desde la comunicación, digamos? Desde todos esos órdenes, ¿cómo crees que cambió el consumidor en este último tiempo?
Te voy a hablar un poco del consumidor y del que uno capaz está un poquito más cercano. Cuando se la pasan hablando, lo cual estoy de acuerdo, muchas veces en la revolución del vino argentino, de los productores, de las fincas, de los vinos de parcela, lo cual me encanta, disfruto y me alegro vivir esto, como seguramente vos como fanático debés disfrutar. Yo creo que en los consumidores hay otra revolución y que los consumidores son un eslabón. Otra revolución por el conocimiento que han adquirido mucho en los últimos años y que también, si no están esos consumidores, no sé a quién le vendés un vino de alta gama o un vino de una variedad rara o un vino que se hace en un lugar extremo. Si no estuviera esa gente que lo va a saber valorar, que se va a gastar un mango más, no porque le sobre el dinero, sino porque diga, no, esto es especial por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Esa es gente que se educó, que invirtió mucho tiempo en viajar, en comprar vinos, en juntarse con amigos a probar. Y yo creo que eso está siempre en estos años, estuvo en crecimiento, yo lo festejo. Si no fuera por eso, quizás tipos como yo no tendrían el espacio que tienen. Y es mutuo, es una retroalimentación, ¿no es cierto? Mía, con esa gente, con los productores. Y todos necesitamos estar en esa cadena.
Musu, y en estas cosas que van cambiando, también la manera en la que vos te vas relacionando con la gente, ¿sí? También va cambiando. Al principio decías por mail, después empezaste con un blog. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo aprovechás el cambio en esta revolución de las redes sociales, digamos?
Dicen que los audios de WhatsApp de Musu son eternos.
Ah, sí. No sé.
Así que esa puede ser una herramienta de Musu.
Claro, pero ¿cómo estás, digamos, cómo llegás a los nuevos o a los habituales, los habitués de la cueva, aprovechando las redes sociales?
Mira, a mí me ayudó mucho el Twitter. Desde hace varios años abrí cuenta. Y le abrí cuenta después de ver resultados en algunos amigos que la habían abierto un poquito antes que yo. O sea, para mí el Twitter es una red importante, el Instagram creo que es una red muy importante que yo no la exploto como debería explotarla porque no me siento cómodo. Y, por ejemplo, vos fijate lo que pasó ahora con la pandemia, que, bueno, yo acá obviamente suspendí las degustaciones, hicimos muchas reuniones en Zoom, las seguimos haciendo con cierta frecuencia, a veces con degustación, pero siempre con productores. Y también me abrí, ponele ahora que quizás El Facebook no es algo tan, tan usado, capaz en este último tiempo, pero me abrí un grupo cerrado de Facebook únicamente para cueveros. Entonces, entre el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, grupos de WhatsApp que tengo, ir comunicando por esos medios.
Qué genial.
Está bien, hay que hacerse amigo de la tecnología. Es así, es así. Musu, tengo un par de preguntas más, pero ya estamos terminando. Quiero que me cuentes, vuelvo a lo mismo, pienso en la gente que tiene ahí el deseo de abrir alguna vinoteca o una tienda virtual en algún momento. Contame desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son tres claves te pido, que hacen a una vinoteca exitosa?
Yo creo, te voy a decir lo primero que me viene a la cabeza. Yo cuando abrí el negocio, yo dije, quiero hacer lo que tengo ganas, no quiero seguir modelos, quiero laburar con libertad, no quiero vender algo o porque esté de moda o porque me lo pidan. Quizás también por eso nunca quise tener ni socios, si bien me han ofrecido gente invertir, porque no quiero depender de nada y quiero hacer lo que tenga ganas y sobre todo lo que me haga feliz. Y si vos me decís, ¿qué haces vos? Y yo hago eso. Espero nunca tener que traicionar estas cosas que hago por una necesidad económica porque sería un problema para mí. Entonces, eso para mí es lo principal. El segundo punto es no tratar. Yo no quiero venderle vino a la gente. Yo quiero que la gente suba el nivel de educación de su paladar, porque en el momento que la persona conozca y aprenda, va a empezar a comprar por gusto, por conocimiento, y no va a comprar más por precio. No porque le sobre el dinero, pero va a aprender a comprar mejor. Entonces no va a estar mirando una etiqueta, no va a estar mirando una oferta, sí va a estar mirando un productor, sí va a estar mirando un lugar, o sí va a estar informándose en el momento de hacer una compra. Esas dos cosas para mí son importantísimas. Y bueno, seguramente hay más, pero esas dos las pongo como principales.
Impecable. Bueno, hermoso. Y tengo las últimas preguntas para hacerte.
Te digo que recién fue casi poético.
Sí, sí. Además es un gran resumen de la concepción de un negocio y que sí. No en vano te va como te va. Realmente es sí, así. Sí. O sea, tiene detrás tu persona, que es lo que le imprimís a tu día a día, es lo que hace que realmente, vuelvo a lo mismo, pero esta idea de que transformaste la cueva en algo de culto, aún manteniendo sí. esa identidad familiar y esa personalización.
Y la fidelidad a la idea original,
totalmente,
¿no es cierto?
Totalmente, eso. La fidelidad a la idea original. Eso de poder a lo largo del tiempo y consolidar una misma idea. Totalmente, no perderse en el camino. Te estamos adulando un montón. Sí, Musu, te vas con el pecho inflado. Con el pecho inflado, Musu, pero acá te queremos y te admiramos mucho. Realmente, bueno, quiero para cerrar, yo te cuento siempre, cada vez que terminamos los podcasts, tiramos un par de frases, son frases incompletas y que te invitamos a que vos las termines. ¿Sí? Como quieras, con lo primero que se te venga a la mente. Dale.
A ver.
Lo primero es, si Fernando Musumeci fuera un vino, ¿sería?
Un vino simple, franco y sincero. Pero simple ante todo.
Simple ante todo. El mejor vino del mundo tiene que tener
gente que amas para compartirlo.
¿Y Fernando Musumeci trabaja de?
No, hace 6 años que dejó de laburar.
¡Qué grande! Bueno, y en todos estos minutos contaste la receta de cómo hacer para dejar de laburar y ser, feliz. Y olvidarse de esa lavandería y esa cara enojada cuando venían a cambiarte ropa y claro, reemplazarlo por vender vino. Bueno, así me gusta. Musu, como siempre, un placer enorme charlar con vos. Muchísimas gracias por haberte tomado este ratito. Fue un lujo haberte tenido entre estos entrevistados en esta primera temporada.
Realmente, Musu, un placer.
Chicos, el placer es mío y gracias por brindarme semejante espacio para contar lo que hago. Te lo dije, me gusta contar para ayudar y no para hacer propaganda de mi negocio. Creo que eso es lo más importante para trascender.
Gracias, Musu.
Para inspirar, para
absolutamente.
Inspirar.
Un abrazo
para inspirar
grande.
Y, exactamente. Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Salud.
Mucho ruido, muchas nueces, fue presentado por Nomacork Green Line, una solución de tapado que cuida el vino y el medio ambiente al mismo tiempo.